Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, miércoles 21 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana y comenzamos con la información del día de hoy, luego de que, como le informé ayer, un juez federal cambió las medidas cautelares de Emilio Lozoya y lo dejó en prisión domiciliaria con la aportación de un brazalete. Hoy el presidente López Obrador se fue en contra del Poder Judicial, de jueces, de ministros. Recordó que cuando Arturo Saldívar era presidente de la Suprema Corte, pues le hablaba para tratar con él ciertos casos. Vamos a escuchar.
El Poder Judicial está podrido, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo acusó que jueces dejan en libertad a delincuentes tanto de cuello blanco como vinculados con la delincuencia organizada. Están pues al servicio de la oligarquía corrupta, otorgan amparos a empresas extranjeras y protegen a pseudoambientalistas y pseudodefensores de derechos humanos. Prueba de ello, dijo, es que el gobierno pierde todos los casos.
Nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos.
Reconoció incluso que se podría caer el caso Lozoya, no por falta de pruebas, sino porque jueces, magistrados y ministros están entregados al bloque conservador.
No, sí hay muchas pruebas, pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer impunidad, de no aceptar prisión preventiva. La quieren quitar. Están en franca impunidad, o sea, garantizando la impunidad.
Reveló que con Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia podían dialogar y advertir de casos específicos para evitar la liberación de presuntos delincuentes, pero con Norma Piña, bajo el pretexto de la autonomía, se les dio licencia para robar.
Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él. Y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho, podía dictar la libertad. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Ana Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, a lo largo del día se han registrado varias reacciones de todo tipo, desde los que anunciaron ya denuncias en contra de Arturo Saldívar, quien por cierto no ha emitido comentario, o la barra mexicana Colegio de Abogados, que en un comunicado acusa lo que llama intervención del mandatario en procesos judiciales, se acusa a partir de esta declaración un posible conflicto de interés entre Saldívar y el presidente López Obrador durante la presidencia de la Corte, el primero. Bueno, por la tarde, en radio conversé con un especialista, ni más ni menos que con el abogado Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien me dijo que al tratarse de asuntos de corte público, pues no existe ninguna injerencia indebida en las consultas que hubo entre el presidente López Obrador y Arturo Saldívar cuando era ministro. Escuche.
Y en los casos que supongo hablaba el presidente con el presidente de la corte, pues era para decirle, oiga, es un caso grave, tiene una repercusión en la seguridad pública, en la seguridad nacional, afecta pues el combate a la corrupción que hemos iniciado, o que estamos iniciando, o que estamos comprometidos con esa política pública. Entonces, para mí son actos, como tú dices, de colaboración, de diálogo, que no implican violación al principio de división de poderes, ni un acto de mucho menos de coacción o de presión que vulnere la independencia judicial.
Bueno, por otra parte, el académico universitario, exfuncionario público de esta administración, Jaime Cárdenas, explicó las nuevas circunstancias jurídicas del nuevo sistema penal acusatorio, el cual es mucho más garantista tanto con las víctimas como con los acusados y se basa en la presunción de inocencia. Jaime Cárdenas considera pues pertinente que alguien se lo explique al presidente, ya que él, me dijo, no es abogado.
Entonces hay un cambio ahí muy importante que tal vez no haya sido explicado al presidente de la República. El presidente no es abogado y yo creo que se le debe explicar ese cambio constitucional y legal muy importante que hubo en nuestro país.
¿Quién tendría que explicárselo, Jaime Cárdenas?
Pues mira, los asesores jurídicos, jurídicos, los abogados de la Consejería Jurídica, en fin, todos esos funcionarios tendrían que explicarle el cambio en el sistema penal y lo que entraña también el que seamos parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que hayamos ratificado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que eso pues hay que explicárselo bien al presidente.
Bueno, cambiamos de tema porque ayer le informé sobre el lamentable suceso en San Miguel Totolalpan, en Guerrero, en el que se registró un enfrentamiento entre dos grupos criminales, los Tlacos y la familia michoacana, lo que habría dejado un saldo de al menos 17 personas muertas por la noche. La Fiscalía del Estado de Guerrero pues dijo que solo eran 5 cuerpos calcinados. Pero hoy en la mañanera el presidente López Obrador ya habló de la confirmación de al menos 12 personas sin vida en este enfrentamiento.
Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados 12 muertos. Sí, eso de acuerdo al reporte de las 11 de la noche, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio. Sí, pero no tenemos más información.
Y desde el Senado, Félix Salgado Macedonio, el padre de la gobernadora Guerrero, rechazó los dichos del líder de los Ardillos, Elso Ortega, quien lo señaló de haber apoyado y negociado con él. También el senador morenista, pues, se pronunció en contra de que la Iglesia Católica intervenga para buscar treguas con el crimen organizado. Escuche.
En este país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo. Oye, pero ya no sabemos a quién representan.
¿Tú verías con buenos ojos? ¿Tú verías con buenos ojos que la gobernadora negociara con el narco?
Claro que no, por supuesto que no.
¿Por qué?
Porque no debe ser y no puede ser. Sí, o sea, aquí el gobierno tiene que darle el tratamiento adecuado a toda la población. Cero Iglesia Católica en asuntos de gobierno. Cero.
Pues que nadie negocie, dice Salgado Macedonio, y mientras pues vea lo que sucede con la población. Por la tarde en radio conversé con el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Pues él intercedió entre los Tlacos y los Ardillos para buscar una tregua. Le pregunté sobre las declaraciones del senador Salgado Macedonio y me respondió lo siguiente.
Pues mire, yo le diría que nosotros no pactamos treguas, ¿verdad? Eso no es nuestro papel, pero nuestro papel sí es interpelar las conciencias, tanto como las de los criminales como los de los políticos. Y esperemos que este mensaje alcance a todos para que todos hagan su trabajo.
Estaremos pendientes y cambiamos de información porque en las playas de Baja California 11 militares fueron arrastrados por el mar cuando estaban llevando a cabo una práctica. Solo 4 pudieron ser rescatados con vida. Rocío Galván, me enlazo contigo.
Hola Juan, te saludo con gusto, igual que a tu equipo, igual que a tu audiencia, y te informo que no aparecen los 7 militares que prácticamente se tragó el mar ayer poco después de las 2 de la tarde cuando realizaban maniobras muy cerca de las instalaciones militares del Ciprés. Era un grupo de 11. Los bomberos y la Armada de México rescataron a 4 con vida que están en buenas condiciones, pero aún siguen buscando a los 7 otros integrantes de este grupo. Quiero decirte que hoy hubo helicópteros, la gobernadora Marina del Pilar Ávila dijo que se iba a reforzar la búsqueda, así es que hubo helicópteros, hubo más elementos de la Armada, pero no aparecen, Juan. Prácticamente ya cumplieron 24 horas de haber desaparecido en el mar, pues con olas que eran muy altas. La Capitanía de Puerto les advirtió que había pues una mala condición climatológica, y bueno, pues estamos a la espera de que puedan localizar a estos militares. No tenemos los nombres, no sabemos el grado que tenían en el ejército, porque no ha habido ninguna información oficial por parte de la zona militar ni de ninguna otra autoridad. Estamos a la espera de que se nos dé los nombres de los 11 integrantes de este grupo y los 7 que permanecen desaparecidos. Eso es lo que tenemos hasta el momento, Juan.
Pues estaremos pendientes y nuestra solidaridad con las familias de estos militares. Y cambiamos de tema. Ayer la Auditoría Superior de la Federación, escuche lo que le voy a decir, presentó la cuenta pública del 2022, es decir, las observaciones que la auditoría hace sobre el uso del presupuesto público. Y esta auditoría que encabeza David Colmenares presentó 2 nuevas denuncias penales en contra de la CONADE de Ana Gabriela Guevara. ¿Por qué? Irregularidades. ¿A cuánto ascienden estas irregularidades? Más de 200 millones de pesos. Estas denuncias pues no son nuevas, porque se suman a la ya presentada en 2023 por probables daños al erario por 377 millones de pesos. Pues ahí tiene usted esta situación, y uno se pregunta cuándo Ana Gabriela Guevara, que se ha peleado con deportistas, que ha humillado a mujeres deportistas, las ha mandado a vender calzones, dice, para que busquen los recursos, pues cuando se le olvidó que ella también fue deportista y además de altísimo nivel. En fin, con esto nos vamos a una pausa. Al regresar, todo acerca del foro de diálogo nacional sobre las reformas del presidente López Obrador y también la tómbola de Morena para plurinominales. Volvemos, no se vaya.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy, el Día Nacional sobre las reformas que envió el presidente López Obrador al Congreso y las que sumaron allá en la oposición. Maru Rojas, voy contigo.
Lo mejor que le puede pasar a México es que las iniciativas del presidente no sean impuestas, sino debatidas con especialistas y la sociedad, porque se comparten con la gente. Así lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Jorge Romero, quien reconoció la voluntad del grupo mayoritario en esta última recta de la 65 legislatura al inaugurar el día 1 de estos foros de diálogo nacional para la aprobación no solo de las 20 reformas presidenciales. Y si hay voluntad, hay tiempo.
Hemos llegado a la conclusión de que estará aterrizándose en el pleno por ahí de mediados o finales de abril. Entonces, sí es la intención, la oposición estaremos al 100% atentos a que estos sean foros de a de veras.
El reto es poner en pie el ejercicio de consulta y análisis para encontrar los puntos y contrapuntos que puedan influir con argumentos el por qué sí o no de cada iniciativa, consideró la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja, la priista Marcela Guerra. Movimiento Ciudadano no va a participar en lo que tacharon ya como diálogos de la simulación, dijo el también muy neo coordinador de la bancada Fosfo, Braulio López. La prioridad es acabar, dijo, con la dañina polarización y el intervencionismo electoral.
Si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral con los derechos sociales, no cuentan con nosotros. Estos temas han sido prioridad siempre. Qué casualidad que solo ya cerca de la campaña electoral se vuelvan prioridad.
Para shows, los de Maynés en los estadios, dijo por el PT Gerardo Fernández Noroña.
Movimiento Alcoholizado ya dijo que no participa, aunque sí participa. Aquí está presente, descalifica, pero a la vez dice que no participará.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, también encontró absurdos en estos diálogos como una propuesta para normar las lenguas indígenas sin consultar a los pueblos originarios. Sí al diálogo, pero con propuestas de todo. Se habla de proteger a los animales y prefieren ver a la ciudadanía peleando por las corridas de toros y no se pone el tema en la mesa. En este país hay respeto al libre albedrío, al debate. Por ello serán 20 las iniciativas del presidente y por la oposición 30 más, dijo el coordinador de la mayoría morenista, Nacho Mier, quien habló de los cuatro ejes en que se dividen las reformas: libertad, bienestar, justicia y democracia. Y por el PAN, el vicecoordinador Elías Lisha dice sí al diálogo para mejorar salarios y pensiones en iniciativas que deben ser mejoradas, pero no tocar instituciones. Sí a las pensiones para adultos mayores, pero desde los 60 años, y que se apruebe el regreso del Seguro Popular o un sistema similar que garantice salud gratuita, tratamientos y medicinas para todos. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola de luz y de color.
Ahí lo tiene usted. En Morena hoy se llevó a cabo la insaculación de los nombres de mujeres y hombres que irán a las listas de diputados y de senadores plurinominales de este partido. Y tú, Laura Burgués, has estado muy cerca de todo el proceso. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Gracias, Juan, el gusto es mío. Bueno, un poco cansados porque fue un proceso de 3 horas donde se estuvo haciendo todo este sorteo para dar a conocer las listas de diputaciones y senadurías, en ese caso pues por el principio de representación proporcional. Y bueno, te acabo de ver la lista definitiva porque nos acaban de comentar fuentes en el partido que la darán a conocer mañana. ¿Por qué razón? Porque de todo lo que se insaculó el día de hoy, ahí van a combinar entre los que son militantes, consejeros y también algunos espacios no reservados que se van a ir alternando para poder conformar la lista completa, total, y así irán ocupando poco a poco los espacios de propietarios y luego de suplentes de estas listas, pues que tendrán acomodo en la lista nacional de elecciones. Creo que mucha chamba ha tenido hoy en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Pero bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.
Bueno, es importante que tengamos muy claro que estas listas de insaculados van a ocupar los espacios no reservados por la Comisión Nacional de Elecciones, según lo aprobado por el Consejo Nacional el día de ayer. Se tiene que seguir el orden en el que fueron insaculados, se tienen que ir alternando las listas en el caso de las diputaciones federales entre los militantes y los consejeros.
Pues ahí está, Laura.
Bueno, pues varios de tus colaboradores salieron pues afortunados en esta tómbola. Por ejemplo, Rafael Barajas, el Fisgón, está pues para el Senado de la República. También otros nombres, Santiago Américo Villarreal, hijo del gobernador Américo, por mencionarte algunos nombres, el hermano del presidente López Obrador, José Ramiro, y Jesús Ramírez Cuevas, consejero, pues que está como consejero nacional y es vocero pues de la presidencia, y pues tendrá una oportunidad para ir por una diputación federal, posiblemente lo tengamos allá en San Lázaro. Por mencionarte algunos nombres, totalmente descartados los priistas, Alfredo del Mazo, Alejandra del Moral, y bueno, pues es un resumen de lo que fue esta jornada. Juan.
Pues ahí está, Laura, muchísimas gracias por tu reporte. Descansa.
Gracias. Muy buenas noches y a todo tu auditorio.
Buenas noches, Laura Brugués. Nada más señalar aquí que esta insaculación se llevó a cabo con los nombres de todos los consejeros nacionales del partido. Incluso muchísimos, no sabían que su nombre iba a estar ahí. Lo pusieron por default. Ya estaremos viendo cómo avanza, quiénes quedan, quiénes dicen que su trinchera es otra. De esto le estaré informando puntualmente. Mientras tanto, saludo con mucho gusto a Felipe López Venerón, y él es analista político, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues Felipe, qué gusto saludarte. Hace rato que no charlábamos y ahora pues nos convoca a este tema de insaculación, que mucho se ha hablado de él, y me parece que sí es importante señalar lo que acabo de decir. Todos los consejeros nacionales de Morena entraron sabiéndolo o no.
Sí, es una práctica, resulta interesante que lo haga así Morena. Hay que recordar una cosa, Juan, y muchos saludos a todo el auditorio, a ti también. Todos los partidos políticos le han aprendido a lo que fue el viejo PRI, a hacer política. Y veo que hay muchos nombres, ha habido muchas críticas para Mario Moreno, porque hay muchos nombres que
Delgado.
Están, digamos, a otros partidos, digo, Mario Delgado, discúlpame, y disculpa este auditorio. Sí, hombre, qué bárbaro, Mario Moreno.
Es que es más elocuente Mario Delgado que Mario Moreno, el personaje de Cantinflas, sí. Ese es más elocuente.
Es elocuente, pero sí, lo cierto es que sí ha habido muchas quejas en el sentido de muchos militantes de Morena que sienten que el partido se ha abierto demasiado y está, digamos, haciendo de chile y dulce de manteca muchos de sus candidatos. Uh-huh. Incluso dice por ahí Mario Delgado que el hecho de que nombren a expriistas o priistas incluso no hace al Morena priista. Habría que ver cómo están los otros partidos. Ya vimos la pesca, el fichaje que hizo, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, con incluso personajes que eran muy próximos a Morena y que ahora están en los tenis fosfofofo. Y desde luego también lo que pasó en el PAN, PRI, PRD, en esta coalición, donde inmediatamente se apuntaron, y ya sabemos quiénes los líderes de los partidos, ¿no? Uh-huh. Pero es un ejercicio interesante, y el hecho de que algunos de los consejeros no supieran que estaban ya incluidos en este proceso de insaculación, revela de alguna manera cómo se está operando desde, digamos, la esfera más elevada de Morena, ¿no? Yo creo que va a ser importante ver finalmente cómo quedan configuradas esas listas, hombres y mujeres. Uh-huh. Que es muy importante ese aspecto de la igualdad de género, tomando en cuenta cuál va a ser la constitución del Congreso en el supuesto caso que gane Claudia Sheinbaum la presidencia, cómo va a gobernar y con quiénes va a gobernar. Es decir, cuáles van a ser los interlocutores de la presumible próxima presidenta, en caso de que gane, en el espacio del Congreso. Porque hay muchas cosas que van a quedar pendientes y se van a tener que rescatar cuando se configure después del proceso electoral la nueva legislatura.
¿Tú consideras que los chapulines siguen siendo un ingrediente fundamental en la gastronomía de los partidos políticos?
Definitivamente. Es una realidad, te repito, muy, muy, muy concreta. Es parte de una práctica política donde de alguna manera ha privado lo que podríamos llamar la razón instrumental o el utilitarismo por encima de, digamos, los valores ético-normativos, ¿no? Okay. Incluso, por ejemplo, sé que Javier Corral dejó el PAN, que era quizá uno de los mejores militantes que tenía el PAN, dejó el PAN, se ha acercado a Morena, no sé si lo tenga contemplado para algo, pero ese, por ejemplo, sería un personaje muy interesante porque tiene una estatura política que muchos de los chapulines no tienen, ¿no? En su caso es muy particular. Sin otros duda. Sí sabemos que van, vienen, regresan, a según les estén tocando el son y según vean su conveniencia personal. Pero por eso me parece importante que en esta primera, digamos, ensayo estén los consejeros nacionales de Morena, porque de alguna manera son los que realmente representan la filosofía del partido, ¿no? Y no los desgastarían, por lo que estoy entendiendo, en procesos electorales, pues lo querían por la vía plurinominal.
Sí, así está planteado, me parece. ¿El chapulín tiene proteína, el político?
Bueno, sin duda, todos los políticos son aprovechables y creo que además los políticos saben aprovechar. Entonces ahí está esta dialéctica entre me conviene a mí como partido tener a cierta gente para abrir canales de diálogo con su ex partido y al mismo tiempo al chapulín le conviene, si no me van a postular por este lado, me postulo por este otro, ¿no? Entonces esa proteína a la que hablas, ese código genético, es un código genético muy maleable, sí, ¿no? Puede pasar de la izquierda a la derecha con gran facilidad.
Pues decía Groucho Marx, ¿no? Si no le gustan mis principios, no se preocupe. Yo tengo otros y aquí los acomodamos. Felipe López Veneroni, en serio, que mil gracias, qué gusto saludarte, que tengas buena noche.
Un saludo muy cariñoso, Juan.
Muy cariñoso de regreso para ti también. Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con muchísimo más aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a Chiapas. Está complicada la situación en varios municipios de este estado. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Se lo decía antes del corte, lejos de llegar, y en tres sitios distintos se han registrado en las últimas horas actos de violencia, un ataque a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, un enfrentamiento en Chenaló, el asesinato del Fallo, líder de los motonetos, este grupo delincuencial en San Cristóbal de las Casas. Iram Salas, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que en San Cristóbal de las Casas este 20 de febrero asesinaron en el fraccionamiento Bosques del Pedregal al líder motoneto Juan Hernández, alias El Fallo. Estamos hablando que hombres armados a bordo de una motocicleta atacaron a Juan Hernández, que murió en el lugar, mientras que los sicarios lograron escapar tras cometer el asesinato. El actual líder de los motonetos era un líder evangélico integrante de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales en Chiapas, cuyo cuerpo quedó junto a una camioneta que llevaba la publicidad política de Javier López, candidato a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas por Morena. El Fallo, Juan Hernández López, era conocido como el presunto líder de los motonetos, grupo criminal identificado desde hace años que opera en San Cristóbal de las Casas. Por otra parte, Juan, te informo que en el municipio de Chenaló, desde muy temprano, los habitantes de Poló reportaron mediante redes sociales que múltiples disparos con arma de fuego se habían logrado escuchar de las casas. Esta es una comunidad de más de 2,000 habitantes que pertenece al municipio de Chenaló. Según informes de los usuarios en redes sociales, las detonaciones comenzaron cerca de las 5 de la mañana, por lo que las personas decidieron no salir de sus hogares. Por otro lado, también te informo, Juan, que escasos 33 kilómetros de Chenaló, otra balacera se reportó. Fueron los internautas quienes se encargaron de compartir videos mediante redes sociales donde se escuchaban las detonaciones entre localidades de San José Tercero y Roblar, ambas localidades pertenecientes al municipio de Panteló. Y por si fuera poco, en las últimas horas también, la mañana de este miércoles fue vandalizada las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aquí en la capital del estado, donde estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzán causaron incendios. La sede del órgano público local electoral, responsable de los procesos electorales locales, ha sido atacada este miércoles y señala como autores alumnos de la Escuela Normal Mactumatzán. Solo en el momento del ataque se encontraban en su interior policías de una corporación privada que presta servicios, pero no evitaron el ataque violento. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se encuentra en los trabajos de preparación de las elecciones del próximo 2 de junio. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias por la información. Saludo a David Saucedo, analista, especialista en temas de seguridad, pues para conocer qué sucede, qué es lo que está pasando en el estado de Chiapas. David, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, y a tus órdenes.
Pues lo que hemos platicado aquí sobre violencia en varios estados de la República es lo que vemos en Chiapas, no es un caso nuevo, es un caso añejísimo de décadas que se complica con viejos problemas que hay en disputas de tierras, asuntos de religiosos, desplazamientos forzados, primero por asuntos religiosos, después disfrazados de asuntos religiosos, pero realmente políticos. Desplazan a las gentes, como por ejemplo sucedió en San Juan Chamula en los 60, en los 70, se van a San Cristóbal de las Casas, se van a Tuxtla Gutiérrez, y hoy estos descendientes de personas que se tuvieron que asentar en zonas marginadas de estas ciudades, pues son los motonetos, entre otros, y ya mataron a uno, y ahí están las repercusiones. ¿Ves relación entre estos tres hechos que acabamos de narrar? El asesinato de un líder de los motonetos, la quema del Instituto Electoral del Estado, más hechos de violencia en otros municipios, en Chenaló.
Sí, por supuesto, lo que tenemos es que el proceso electoral en realidad es un catalizador de la violencia en el estado de Chiapas. Como bien se apuntaba en el reporte previo a esta conversación, este grupo de los botonetos tiene un dominio de la actividad criminal en distintas zonas del estado de Chiapas, y lo que es peor, varios grupos de macrocriminalidad están sirviéndose de estas bandas de sicarios armados que tienen el control de las calles de varios municipios. Tenemos a varios grupos de crimen organizado que están tratando tratando de incidir en el proceso electoral. A finales del año pasado, las propias autoridades electorales mencionaron la posibilidad de que suspendiera la elección en cuando menos 5 municipios. Es posible que esto se incremente, este riesgo sea latente, y se incremente también para otras zonas del estado de Chiapas, en donde prácticamente es imposible realizar el proceso electoral sin que haya participación del crimen organizado. Hay que recordarle a nuestro auditorio que Chiapas está siendo motivo de discordia por parte de dos grandes grupos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen alianzas locales. Algunos de ellos son los Motonetos, que no son un grupo único. En realidad estamos hablando de 5 bandas distintas que reciben el nombre genérico de Motonetos, pero que forman 5 estructuras distintas. El líder que fue asesinado hace algunas horas era el líder de los Motonetos, pero llamado de los Vans.
De los Vans. Oye, y una situación en la que se involucra también la ciudadanía, porque ahora resulta que a los Motonetos los contratan ciudadanos para arreglar disputas. Entonces, por ejemplo, me chocaste el coche o el mecánico no me lo arregló como yo debía, o se pelearon los vecinos o la tía me robó una herencia, y en lugar de ir a las autoridades, van con los Motonetos, los contratan para que ellos resuelvan a través de la violencia y en la ilegalidad disputas entre ciudadanos. ¿Cómo ves? ¿A qué hemos llegado? ¿Cómo se ha permitido esto?
Sí, esta es una continuidad en Chiapas. Siempre han existido guardias blancas. Los utilizaron los empresarios de la industria forestal, ganaderos, grandes terratenientes, que contrataron seguridad privada y mercenarios, en este caso grupos incluso paramilitares, para enfrentar a grupos guerrilleros, para desplazar a organizaciones indígenas, para amedrentar a liderazgos comunitarios. Y esta práctica, que es lamentable en efecto, que se viene realizando en Chiapas desde hace ya muchas décadas, y también en estados como Oaxaca y Guerrero, se ha extrapolado ahora a las ciudades. Y en efecto, estos civiles armados, que son delincuentes, son pandillas, algunos con nexos con los maras salvatruchas, han encontrado otra fuente de recursos, que es la participación en conflictos de tipo privado, ante la ausencia de procuración de justicia y seguridad pública, ante una pasividad de las autoridades. Ahora reciben recursos de los particulares para poder dirimir controversias.
¿Qué está pasando en Chiapas con la autoridad? Parece que lo único organizado que hay ahí es el crimen.
Bueno, desde hace tiempo las autoridades, frente a este tipo de movilización social, pero en este caso es movilización delictivo-criminal social, se repliegan. Tienen un pavor las autoridades estatales y federales, no digamos las municipales, para poder intervenir frente a este tipo de hechos, porque en parte las organizaciones criminales ya infiltraron a organizaciones indígenas, ganaderas, campesinas, de distintos gremios, taxis, comercios, incluso asociaciones de profesionistas. Lo que ha hecho el crimen organizado en Chiapas es clonar el esquema tan exitoso que han tenido en otros estados del país al generar una base social de apoyo. Y en parte estas organizaciones sociales sí tienen reclamos genuinos, pero están apadrinados por grupos criminales.
¿Qué se necesita para apagar la mecha de este polvorín que está a punto de explotar?
Uno pensaría que el proceso electoral sería un factor para poder ir renovando a las estructuras políticas que están corrompidas y coludidas con el crimen organizado, pero percibimos que es lo contrario. En el proceso electoral ya en curso en Chiapas, lo que vemos es que algunos de estos líderes criminales tienen ya sus candidatos, los están apoyando, forman parte de su estructura político-electoral. Incluso se mencionaba en la nota, en el reportaje, que el líder asesinado de los Motonetos también tenía un candidato de un partido político y al cual estaba apoyando. Entonces, lo que uno supondría sería una receta, una fórmula para poder enfrentar la violencia, la renovación de las estructuras políticas, más bien parece que está siendo utilizado por los grupos criminales para acentuar los anillos de protección política con los que ya cuentan.
Entonces, ¿está dejando de ser la autoridad municipal o estatal una que se repliegue a formar parte de grupos delincuenciales?
Me parece que es la misma historia que lo que vimos en el estado de Guerrero, con este video muy famoso de la alcaldesa de Chilpancingo reuniéndose con los grupos criminales. que es más o menos la historia de lo que sabemos ocurrió en Morelos o en Veracruz o en San Luis Potosí. Es decir, muchas autoridades electas, funcionarios, toman la determinación de ya no combatir al narco, sino tratar de negociar con el narco, tratar de establecer algún modus vivendi, y me parece que frente a esta actitud de negociación y de falta de combate al crimen organizado, los líderes criminales detectan perfectamente esta circunstancia y avanzan fichas en posiciones en el tablero.
Pues complicada cada vez más la situación allá en el estado de Chiapas. David Saucedo, muchas gracias por habernos acompañado, que tengas muy bonita noche.
Igualmente, Juan, te mando un abrazo.
Abrazo de regreso, muchísimas gracias. David Saucedo, analista en temas de seguridad. Ya ve usted lo que está pasando en Chiapas. Y de Chiapas nos vamos a Jalisco, porque en Tlaquepaque un operativo de las autoridades logró la detención de 17 personas y también el hallazgo de restos humanos y lamentablemente el fallecimiento de una mujer. Irán Espinosa de los Monteros, me enlazo contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Informarte que en Tlaquepaque, Jalisco, se registró un operativo comandado por la Guardia Nacional, en donde fue localizada una vivienda y dentro de esta armas de fuego. Se habla de 10 armas largas, fusiles de asalto. Ahí hubo un grupo de personas detenidas. En otro punto muy cercano, en Colonia Lomas del Tapatío, se registró también otro operativo, al parecer en búsqueda de más personas, donde también se reportaron detenciones. En total, 17 personas detenidas. Además, una mujer que, según lo que se informa, intentaba escapar por medio de la azotea, cayó precisamente y ahí se reporta su muerte. Lo más impresionante de este caso es que al ingresar a una de las viviendas, ahí fueron encontradas 6 bolsas de plástico y al interior restos humanos. Además, también se reporta la localización de dinero en efectivo, al momento no cuantificado, y armas largas. Se habla de fusiles de asalto, chalecos tácticos con las siglas de un cártel que opera en Jalisco. A su vez, esto es parte de lo que se dice, y lo menciono así, se dice de forma extraoficial, porque ni la Fiscalía del Estado ni la Fiscalía General de la República, Delegación Jalisco, han oficializado nada al respecto. Hoy que se le preguntaba a la Fiscalía, lo que decían es que al ser un operativo federal se encargaría precisamente la Federación de dar información, lo que, reitero, hasta el momento no se da cuenta. Estaremos muy pendientes. En cuanto haya información oficial, por supuesto, se las haremos llegar. El reporte desde Jalisco, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches para ti también. De regreso, Irán Espinosa de los Monteros. Pues ahí está lo que sucede en Jalisco, el estado, por cierto, que mayor número de personas desaparecidas registra en el país. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, las actividades de precampañas. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, fíjese usted, se reunió con Larry Fink, ahí está la foto, politólogo, empresario, financiero estadounidense. Es nada más que el presidente de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande de todo el mundo. Con él conversó sobre el momento que está viviendo el país. También la doctora Claudia Sheinbaum habló en otro momento sobre el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación 2022, informe que señala que la Ciudad de México es la única de las 32 entidades del país que no tiene monto por aclarar. Y además, la doctora Sheinbaum respondió a agresiones que en redes sociales le hizo Vicente Fox. Y quien estuvo pendiente, como siempre, de todas estas actividades es mi compañera Laura Cardoso.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Y regresó el que andaba ausente y con todo arremetió en contra de Claudia Sheinbaum. Es el expresidente Vicente Fox quien, luego de 3 meses sin postear nada en su cuenta de la red social X, hoy dedicó una de sus primeras publicaciones a Claudia Sheinbaum. Ella respondió con carita sonriendo hasta las lágrimas a esa publicación en la que el expresidente Vicente Fox le cuestiona dónde anda perdida. La publicación hecha por el expresidente panista fue borrada luego de la respuesta de Sheinbaum. En este posteo se podía leer: "Hola, mi querida Claudia, ¿dónde andas perdida entre la multitud? ¿Qué poca aspiración tienes para ser presidenta de este país? Ni personalidad, ni tienes las cualidades, menos las capacidades. Y lo peor, cero convicción libertaria y cero compromiso con quienes menos tienen en ese país". Este miércoles, Juan, Claudia Sheinbaum tuvo actividades privadas, pero en sus cuentas de redes sociales aclaró que la Ciudad de México fue la única de las 32 entidades de la República que no tiene ningún monto por aclarar. Esto de acuerdo al más reciente informe sobre los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública hecha por la Auditoría Superior de la Federación.
Es decir, fuimos un gobierno honesto, fuimos un gobierno honrado. Pero además es todavía más relevante porque la Ciudad de México es la que tiene más presupuesto público de las 32 entidades de la República y aún así fuimos la que tuvo cero pesos por aclarar.
En este video, publicado en sus redes sociales, también explicó que lo relevante es que la Ciudad de México es la que más presupuesto público tiene de todos los estados del país y aún así tiene cero pesos por aclarar. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Laura. Vamos ahora con las actividades de Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, quien en su conferencia de prensa cuestionó la honradez del presidente ante los, ella dijo, documentados actos de corrupción en su gobierno. Que presente las pruebas, por favor, es importantísimo. Si hay corrupción en un gobierno, presentar las pruebas. Además, criticó Xochitl que la Cuarta Transformación esté más preocupada por un hashtag que por la seguridad en el país. Israel Aldave, voy contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, lamentó la creciente inseguridad, a masacres y hechos violentos que se registran en el país sin que el gobierno haga algo al respecto. Por ello, criticó que la administración federal y la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, estén más preocupados por los bots y las críticas en redes sociales, que hasta una denuncia van a presentar, que por la falta de seguridad que se vive en varios estados del país.
Me parece increíble que Claudia Sheinbaum esté más preocupada por los bots que por los muertos de Guerrero, por los jóvenes asesinados en Jalisco, por la situación que está viviendo México. Yo insisto, es posible que muchos de los que atacan esta campaña también sean afines a Morena, porque obviamente ellos están defendiendo una visión, pero no sé si los que estuvieron en el Zócalo el pasado domingo son bots. Es gente de carne y hueso. Esa gente existe y esa gente está en las redes sociales.
Por lo anterior, anunció que en su campaña, que iniciará el próximo 1 de marzo, visitará las regiones asoladas por el crimen organizado para regresarles la esperanza.
Voy a visitar las 32 entidades federativas en su totalidad y de hecho quiero ir a zonas especialmente complicadas. Justo ahí es a donde yo quiero devolverles la esperanza a las personas que hoy viven con miedo. Justo donde hay menos certezas es a donde quiero estar.
Respecto a la violencia política que se registra, Gálvez Ruiz dijo que le preocupa la seguridad de los candidatos a presidentes municipales y a diputados, principalmente en las zonas asoladas por el crimen organizado. Por ello reiteró su llamado a las autoridades electorales y de seguridad a brindar justamente todo lo que necesiten estos aspirantes para que puedan participar libremente en las elecciones del próximo 2 de junio y no sean presionados por las bandas delincuenciales. Con imágenes de Alejandro Elizalde y Israel Aldave, Telefórmula.
Y bueno, vamos con las actividades de Jorge Álvarez Máynez. Bueno, actividades, ya está volviendo costumbre que el precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano no tenga actividades públicas. Pero mañana va a acudir al INE a registrar su candidatura. Quien sí salió en la agenda del día es el precandidato senador Roberto Palazuelos, ya que estamos hablando de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué cree? Pues porque fue denunciado por despojo. Juan Antonio Jiménez, voy contigo en la información.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Roberto Palazuelos fue denunciado ante la Fiscalía Capitalina. El llamado Diamante Negro fue acusado por los delitos de despojo y amenazas. La historia comienza el 7 de diciembre del 2009, cuando Lisbeth Romano rentó un predio en Tulum y 3 años después se presentó Palazuelos, quien dijo precisamente que ese terreno le pertenecía y además enseñó documentación, la cual resultó ser apócrifa. Todo esto para apoderarse de ese lugar. Para ello, decidieron firmar un acomodato y ya hasta el 2014, el actor cambió la última cláusula dando jurisdicción a la Ciudad de México. La víctima ante esta situación, esto nos señaló.
Fui despojada con violencia y pues todo sale que Roberto se ostentó como dueño de un lugar que él no es dueño. Ya el RAN probó que sus documentos son falsos. Entonces él no tenía ninguna titularidad sobre el predio y a mí me hizo creer desde el 2012 que él era el sucesor de ese, o sea, el dueño de esos terrenos. Con engaños yo firmé un documento con él.
Ante la situación incómoda en que vive Lizeth Romano, dijo que tiene miedo por su familia de que algo pudiera pasarle.
También pues quiero pedir cierta protección porque este señor es violento, es un señor que me ha amenazado y he estado viviendo con miedo. Temo por mi vida, por la de mis hijos.
Lizeth dijo que en la Fiscalía Capitalina la trataron muy bien y que se comprometieron a darle una respuesta a la brevedad, por lo que las indagatorias iniciarán en la capital de la República en contra de este actor. Juan, el reporte.
No, pues imagínese usted ir a la autoridad y presentar documentación falsa sobre un terreno por el cual hubo presunto despojo con desalojo violento. Bueno, pues ahí vea usted la nueva política que están llevando allá Movimiento Ciudadano. En fin, en temas de la Ciudad de México, los tres precandidatos a la jefatura de gobierno capitalina acudieron a un encuentro con la American Society. Raquel Flores, tú nos tienes los detalles.
Los tres candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México participaron este martes en la America Society 2024, encuentro en el que, por separado, hablaron de los principales problemas que enfrenta la capital del país, como son seguridad, inversión privada, salud, sin dejar pasar el problema del agua. Salomón Chertorinsky, de Movimiento Ciudadano, aseguró que la crisis por falta de agua se agudizará en los próximos meses en la Ciudad de México debido a la falta de acción del gobierno local, del que dijo está más preocupado por hacer obras de relumbrón que atender el tema del desabasto que viven todos los días los capitalinos.
Se nos está acabando el agua. Y para la salud y para la vida, el agua es fundamental. Estamos en el momento más crítico del agua en la Ciudad de México. Los próximos meses, si no es que algunas o algunos de ustedes ya lo están viviendo en sus propios hogares, los próximos meses van a ser los meses más complejos, más difíciles en materia de agua que hayamos vivido en la historia.
Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, criticó las declaraciones del jefe de gobierno Martí Batres, quien dijo este lunes que no habría día cero en el desabasto del agua y que esas eran fake news de la oposición, que más bien tiene escasez de votos.
Y yo le digo al jefe de la campaña de Morena en la Ciudad de México, una cosa, que le pregunte a la gente en Iztapalapa si es una fake news que cuando abre la llave no hay agua. O dos, a las escuelas que están regresando ahorita los niños porque no hay agua. O que le pregunte a la gente cómo van con las pipas. Que le pregunte a esa gente de esta ciudad que está comprando pipas, que están más caras, si es verdad una fake news.
En respuesta, Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, defendió al gobierno capitalino y aseguró que la ciudad no se quedará sin agua. Criticó que la oposición esté utilizando este tema como botín político.
Empiezo diciendo con el tema del agua. Eso es mentira. Eso es la utilización como botín político, el tema del agua. Y la Ciudad de México no se va a quedar sin agua en los próximos días. Y tenemos que trabajar mucho, por supuesto.
Brugada Molina señaló que como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum hizo mucho en el tema del agua en la Ciudad de México. En las imágenes, Oscar Rea para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. La información internacional, Cintia Dávalos, voy contigo.
Representantes de la Unión Europea y Latinoamérica señalaron en La Paz que se debe replantear la lucha contra el narcotráfico, impulsando políticas enfocadas en los sectores vulnerables y alternativas a la persecución penal. Borja Díaz, director de la reunión anual del Programa de Cooperación de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas, dijo que la reunión es una colaboración entre ambas regiones.
Vamos a exportar modelos, sino compartir experiencias, aprendizajes entre las dos regiones. A este encuentro están viniendo alrededor de 170 personas de 42 países entre Unión Europea y América Latina y Caribe, y lo que queremos es mostrar los avances, realizar intercambios técnicos que nos permita lograr políticas de drogas más humanas y efectivas.
Joan Ramón Villalbi, delegado del Gobierno de España para el Plan Nacional de Drogas, planteó que las experiencias compartidas son vitales para la lucha de cada país contra el narcotráfico.
Porque en la materia de drogas ningún país puede decir que ha encontrado la solución mágica, pero muchos países han encontrado maneras que han mejorado el problema. Y entonces esto es lo que intentamos recoger y promover.
Muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde en radio. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.